Celebramos hoy al precursor, a San Juan Bautista, aquel al que escuchamos decir, «Mirad, ese es el Cordero de Dios». En este día, en este viernes, lo podemos escuchar diciéndonos, «Mirad, ese es el corazón que te ama, es el corazón de Jesús, el que se parte y se reparte por ti». Hoy, 24 de junio, en muchos lugares celebramos a San Juan Bautista, como es el caso de Alicante, celebrando las hogueras. Pero toda la Iglesia Universal celebra el corazón de Jesús. Este último viernes de junio es para nosotros ocasión para mirar ese corazón traspasado, para hacernos pequeños, para hacernos diminutos y entrar por esa brecha que se abre en su corazón y así entrar y sentirnos amados y así escuchar una vez más a Juan que nos dice, «Mirad, ese es el corazón que te ama».
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, un viernes más, en esta ocasión 24 de junio en la ciudad de Alicante, celebrando las hogueras y este día grande en el cual pues toda la ciudad está en la calle haciendo fiesta. Te queremos saludar y lo hacemos como cada semana desde El Espejo de la Iglesia en COPE. Intentamos cada semana ser ese reflejo de la diócesis de Orihuela-Alicante que camina en esta maravillosa tierra. Y también hoy la iglesia de Orihuela-Alicante se alegra con Alicante y también con tantos pueblos que celebran a San Juan como patrón. San Juan es ese que levanta su dedo y nos indica dónde está el Cordero de Dios. Y como decíamos al comienzo de este programa, también podemos decir hoy de alguna manera que Juan nos indica el corazón que nos ama. El corazón de Jesús, pues toda la Iglesia Universal lo celebra así, celebra el corazón de Jesús en este último viernes de junio. Y para hablar de todo esto y de todas las noticias que vive la Iglesia de Orihuela Alicante, está conmigo hoy Jorge Durán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, y a todos los que nos escuchan. Y nada, a escasos minutos, digamos, de la mascletá que se va a lanzar, pues nada, ya estamos aquí, ya pues transmitiendo, ¿no? Pues toda la alegría por aquí, por medio de COPE, toda la alegría de esta tierra levantina, por medio de estos micrófonos de COPE.
Y para que toda esta alegría y toda esta fiesta llegue hasta ti, siempre está en el control técnico Quique Sánchez y un saludo de quien les habla, Carlos Gandia. Nuevo vicario de evangelización.
El pasado martes 21 tomó posesión del cargo de nuevo vicario de evangelización el reverendo don Miguel Ángel Cerezo Saura.
Clausura del año Amoris Leticia.
Este 1 de julio se clausurará en San Vicente el año Familia Amoris Leticia con la bendición, procesión y entronización de la imagen de María Reina de la Vida, una imagen de María embarazada.
Presentación de la memoria anual de Cáritas Diocesana.
Cáritas Diocesana de Orihuela Alicante presentó el 16 de junio la memoria anual correspondiente al 2021 y que representa una radiografía de la situación socioeconómica de las familias alicantinas. En este sentido, la campaña de este año se desarrolla bajo el lema «Somos lo que damos, somos amor».
Ayuda a la Iglesia necesitada.
Del 25 de junio al 3 de julio, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada estará presente en la diócesis de Orihuela Alicante para concienciar sobre la persecución de los cristianos en el mundo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Escuchamos en el Evangelio muchas referencias, o algunas de ellas, a San Juan Bautista, uno de los grandes santos de la Iglesia, y también podemos decir el último de los profetas, el más grande nacido de mujer, es Juan el Bautista, el precursor del Señor. También referido a él y a sus padres está esa gran frase que el ángel le dice a María, «Para Dios nada es imposible». Pues, como sabemos, su padre Zacarías y su madre Isabel no podían concebir hijos, ya que Isabel era estéril, pero Zacarías era pues un sacerdote en el templo y cuando le tocaba su turno, pues entró allí en presencia del Señor a ofrecer el incienso y un ángel se le apareció anunciándole que su mujer iba a engendrar un hijo y se llamaría Juan y que estaría lleno del Espíritu Santo. Yo creo que es momento para hacer la reflexión sobre ¿qué significa ser profeta? Y ser profeta significa ser esa persona que no se queda en las calamidades y en la tristeza, sino que se queda en que Dios está con nosotros, en que Dios se hace cercano a cada uno de nosotros y que, cómo no, como dice San Juan Bautista, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no hace referencia a sí mismo y lo tenía fácil porque eran muchos los que le seguían a Juan en esta preparación. Pero Juan se siente humilde y se siente pequeño ya desde el momento mismo de su natividad, de su concepción, como lo estamos viendo en esta fiesta, cuando María visita a su madre Isabel y se pone de rodillas, se pone a saltar de gozo en el vientre de su madre. Ya ahí Juan se da cuenta de que él no es el protagonista, sino que él es el que anuncia, es el que va señalando, el que va indicando. Y así es como Juan nos hace a nosotros esa llamada a la humildad y a que con nuestra vida anunciemos a Jesús.
Así es, porque San Juan Bautista es el precursor del Señor. Es el que, estando aún en el seno materno, al quedar lleno del Espíritu Santo, exultó de gozo. Y además, por la próxima llegada de la salvación del género humano, por la próxima llegada de Jesús. Su nacimiento profetizó la natividad de Cristo el Señor y su existencia brilló con tal esplendor de gracia que el mismo Jesucristo dijo no haber entre los nacidos de mujer nadie tan grande como Juan el Bautista.
Por eso es curioso cómo en la iglesia, sobre todo en la iglesia latina, pues hay como tres grandes nacimientos que celebramos. El primero es el de Jesús, el que celebramos en Navidad. Después celebramos el nacimiento de María, la natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre, cuyo día pues engloba muchas festividades de la Virgen, precisamente por eso, porque se celebra el nacimiento de la Virgen María. Pero es curioso cómo el tercero, del cual celebramos su natividad, es San Juan Bautista. Esto es porque, como hemos dicho, es el hombre más grande nacido de mujer. Y es curioso cómo de ningún otro santo celebramos su nacimiento a la vida terrena, sino que celebramos pues su nacimiento a la vida del cielo. Y de San Juan celebramos las dos cosas, porque también es importante que nos recordemos cómo también tú y yo estamos llamados a ser profetas, cómo San Juan fue ese precursor del Señor y no se quedó para sí, sino que haciéndose pequeño anunció a Jesús y por eso la Iglesia lo quiere celebrar y le quiere dar ese reconocimiento y quiere celebrar y hacer presente hoy pues todas aquellas cosas que Juan nos anunciaba, ¿no? Sobre todo ese detalle que tiene Juan. Mirad, ese es el Cordero de Dios. No seguidme a mí, seguidle a él. Él es el que os va a salvar. Y esto en muchas ocasiones en nuestra vida nos cuesta, ¿no? Reconocer cómo los importantes no somos nosotros, sino que el centro de nuestra vida, de la vida de la Iglesia, pues es el mismo Jesús. No somos nosotros, nosotros somos pues ese pequeño dedo como el de Juan Bautista que va señalando, ¿no? Ese es el Cordero de Dios.
Además, a San Juan Bautista lo mataron. Es decir, recordamos ese pasaje del Evangelio en el que se dice que le cortaron la cabeza, ¿no? Que Salomé pidió en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Podemos decir que murió dando testimonio, ¿no? De aquel que anunciaba, murió dando testimonio de Jesús. Igual que los primeros que murieron por el nombre de Jesús fueron los santos inocentes, aquellos niños que mataron pues a los escasos días de nacer Jesús, que recordamos, ¿no? En ese pasaje del Evangelio que el rey Herodes mandó matar a todos los niños, digamos, de menores de 2 años, ¿no? Pues digamos, aquellos son aquellos primeros ya mártires del testimonio de Jesús, pero sí que por motivos de Jesús. Después encontramos a San Juan Bautista y después encontramos a San Esteban Protomártir.
Y es curioso cómo San Juan hace de quicio, ¿no? entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es importante no ver también el relato de, por ejemplo, de su nombre. Y también lo que pasa con su padre. Su padre no da crédito a aquello y se queda mudo. Y es cuando en una tablilla, pues todo el mundo quería que aquel niño le llamaran Zacarías, como llamaban a su padre, y como pues sigue pasando muchas de nuestras familias. Pues el nombre es el del padre y no se discute.
Eso es.
Y enseguida, pues Zacarías, sabiendo que esto pues era cosa de Dios, pues pide esa tablilla y pone Juan es su nombre, ¿no? pues que descubramos también en nuestra vida cómo Dios quiere ir escribiendo en nuestra tablilla particular, nuestra historia, nuestro nombre, y también cómo nos va mirando con delicadeza para que seamos esos anunciadores.
Y cómo la lengua se le soltó de repente, ¿no? Y cómo al decir la verdad, al decir ante la presión, al decir Juan es su nombre, cómo la lengua se le soltó, ¿no? Digamos, la verdad, cómo nos hace libres.
Y también es curioso cómo toda esta relación también tiene relación con la vida cultural y con la vida social de siempre. Porque hoy celebramos 24 de junio la festividad o la solemnidad de San Juan Bautista, el precursor, y si nos damos cuenta es el 24 de junio por la de perdón, el 24 de diciembre por la noche cuando los cristianos celebramos a Jesús, el nacimiento de Jesús, ¿no? La Navidad, la Natividad. También con esa connotación que tiene, ¿no? Pues cuántas veces se ha dicho que la noche de San Juan es la noche más corta. Pues sabemos que en diciembre pues es la noche más larga, ¿no? Y como también pues en el Imperio Romano le pedían al sol que no se escondiera, sino que fuera otra vez creciendo y que no les dejara sucumbir a las tinieblas. Y los cristianos vemos cómo Jesús ese es el que viene a no cubrir nuestra vida de tinieblas, sino a dar luz. Y eso es lo que nos anuncia Juan hoy también.
Pero fíjate que hoy empieza el sol ya a, digamos, a menguar. Empieza ya el día a hacerse más pequeño, ¿no? Entonces, como eso que estábamos comentando, ¿no? Ese cabe que Juan mengüe para que después, cuando llegue la natividad del Señor, el sol a partir de ahí justo vuelva a empezar a crecer de nuevo, ¿no? A empezar a crecer de nuevo el día, ¿no? Todo ese significado que se asocia a estas dos fechas.
Y yo creo que es importante que también pues veamos cómo alrededor de San Juan pues nacen muchas fiestas y también cómo nuestros pueblos pues se llenan de alegría, ¿no? También es verdad que alrededor de todo esto pues se han creado pues muchas supersticiones y demás, pero nosotros nos quedamos con esa importancia, ¿no? De que el sol la noche se empieza a hacer pequeña para dejar paso al gran sol que es Jesús, pues que tú y yo también nos hagamos pequeños y que hagamos esa invitación a todos los que nos están escuchando. Vamos a celebrar a Juan porque queremos celebrar a Jesús. Esta gran fiesta que estamos celebrando es fruto de la fiesta de Jesús, de la alegría que nos trajo Jesús con su resurrección, y es lo que Juan nos quiere anunciar. Mirad, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero es esa imagen que nos lleva enseguida pues al Antiguo Testamento y nos lleva también al Apocalipsis. En el Apocalipsis encontramos sobre un trono a un Cordero degollado, pero qué curiosidad, qué gran alegría que ese Cordero degollado está de pie y está vivo. Es lo que también queremos hablar contigo hoy. También la Iglesia en este último viernes de junio quiere hablar de corazón. Y quiere hablar de corazón de Jesús, quiere hablar de lo que significa para todos nosotros que Jesús haya querido dejarse traspasar su costado para que nosotros, haciéndonos pequeños, como estábamos diciendo de Juan, también podamos entrar dentro de ese corazón. Y es que cuando tú y yo nos hacemos pequeños o nos descubrimos en nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, es cuando podemos entrar por esa pequeña brecha que se abre en el corazón de Jesús, y cuando estamos dentro es cuando nos descubrimos grandes, cuando descubrimos que Dios nos ama con locura, que Dios está loco de amor por nosotros.
Y claro, nos podemos preguntar, ¿cómo nació, ¿no?, esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Pues encontramos en el que la devoción al corazón herido de Jesús tiene sus orígenes en el siglo XI, cuando los cristianos piadosos pues meditaban, ¿no?, sobre sus cinco llagas. En aquel tiempo pues creció entre los fieles pues las oraciones al Sagrado Corazón y a la llaga del hombro de Jesús, entre otras devociones. Además, todos ayudaron a los cristianos a enfocarse, ¿no?, en su pasión y muerte, de tal manera pues que así lograron crecer, ¿no?, en el amor hacia él. Sin embargo, no fue hasta 1670 que el sacerdote francés Jean Eudes celebró la primera fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y casi al mismo tiempo, una religiosa conocida por su piedad, Sor Margarita María Alacoque, pues empezó a informar, ¿no?, que tenía pues visiones sobre el corazón de tenía visiones de Jesús. Y pues en este pues se le aparecía con frecuencia y pues al final en 1673, en diciembre, pues se le permitió, como había pedido también otra santa, pues descansar su cabeza sobre el... descansara su cabeza sobre su corazón. Además, mientras estaban allí, ¿no? Pues encontramos que en el año siguiente, en junio, julio de 1674, pues Margarita María informó pues de que, bueno, pues en esas visiones que tenía, de que Jesús quería ser honrado bajo la figura de su corazón de carne, y pidió a los fieles que lo recibieran con frecuencia en la Eucaristía, especialmente el primer viernes de cada mes, y que practicaran una hora santa devocional. Encontramos aquí digamos que esto que nos informa, ¿no? Margarita María, de aquellas visiones, ¿no? Cómo nos pide que intensifiquemos, ¿no?, nuestro encuentro con Jesús, Eucaristía, porque está presente ahí. Ahí está su corazón, ahí está su cuerpo, su alma y su divinidad. Y ya después, pues a partir de 1675, durante la octava del Corpus, Margarita María pues tuvo una visión que posteriormente se le conoció como la Gran Aparición, ¿no? Y pues en ella Jesús pidió que la fiesta del Sagrado Corazón sea celebrada cada año el viernes siguiente al Corpus Christi. Pues también para pedirle, ¿no?, pues al Señor, pues además por todos aquellos, ¿no?, que pues a lo mejor no son fieles al Señor, y por todos aquellos pues que nos gustaría que se pudieran encontrar, ¿no?, con ese amor de Cristo que late en ese corazón, en esa cruz, y que está vivo en la Eucaristía.
También tenemos que hacer referencia a la devoción, más particularmente en España, ¿no?, ligada al Beato Bernardo de Hoyos, este jesuita que también recibe esas visiones del Sagrado Corazón de Jesús, y cómo también está muy ligado pues a todo lo que nos estaba contando Jorge en estos momentos. Y es en España el rey Felipe V, también de la familia de los Borbón, como el nieto del rey de Francia, Luis XIV. Felipe V fue favorable a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y en una carta fechada el 10 de marzo de 1727, pedía al Papa Benedicto XIII, para todos mis reinos y dominios, misa y oficio propio del Sagrado Corazón de Jesús. Esa gran promesa que le hace el corazón de Jesús al Beato Bernardo de Hoyos, y que hace que en Valladolid haya un santuario que se llame así, el santuario de la gran promesa. Es el santuario donde el corazón de Jesús le prometía a Bernardo de Hoyos: reinaré en España. Como el corazón de Jesús siempre ha estado presente en toda nuestra historia, en la historia de nuestro país. Y también es muy curioso porque es una devoción extendida por cada rincón de nuestro país. O sea, no hay iglesia, no hay oratorio que vayamos y no nos encontremos con el corazón de Jesús. Y también tenemos que recordar que en nuestra diócesis el corazón de Jesús está muy presente gracias a don Juan Elía Gómez de Terán, el fundador de nuestro seminario, que antes de que litúrgicamente todo esto del corazón de Jesús aterrizase en nuestra iglesia, ya pone, por lo menos que yo tenga constancia, en dos lugares el corazón de Jesús. En primer lugar, en nuestro seminario, ese corazón de Jesús de mármol rojo, tan significativo y tan llamativo para toda nuestra iglesia diocesana y sobre todo para los que allí hemos estudiado, para nuestros sacerdotes. Y también, si no me equivoco, en la iglesia de Hondón de las Nieves, fundada también por don Juan Elías, y me imagino que en Monforte, me imagino que también en la Misericordia.
Aquí en Alicante, eso es.
En tantos lugares donde don Juan Elías estuvo y fue un gran apóstol del corazón de Jesús. Y no es cosa de historia de lo que estemos contando, sino que hoy el corazón de Jesús sigue teniendo sentido para nuestra iglesia diocesana y para nuestro país, para cada persona que anda en este mundo. Porque cuando uno trata con las personas, y pues un servidor, y Jorge pues también, ¿no? Pues yo como diácono, Jorge como seminarista, pues tratamos con mucha gente. Y también pues se nos abre un poquito el corazón de tantas personas que necesitan ser amadas. El mundo necesita ser amado, y eso es lo que viene a decirnos el corazón de Jesús. Que el amor verdadero, el que llena ese vacío que tenemos en nuestro corazón, es el amor de Dios. De hecho, así lo define San Juan en sus cartas, ¿no? Dios es amor. Y eso es lo que venimos a celebrar hoy. Que Dios es amor y que nos ama con locura a cada uno. Y es desde ahí desde donde nuestra iglesia diocesana quiere seguir caminando. Y pues cosas de la providencia y regalos del Señor nuestro obispo don José Ignacio, si miramos su escudo episcopal, también es un gran apóstol de Corazón de Jesús, con ese lema que tantas veces se ha repetido en la tradición cristiana y que él asumió como su lema episcopal: en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y ahora es momento de seguir escuchando ese corazón que sigue latiendo, y sigue latiendo en la palabra de Dios, que es una palabra que te quiere llegar a ti al corazón, que tiene algo que decirte en el día de hoy. Escuchemos la palabra de Dios.
Del Evangeli según San Lluc. Quan es complien els dies en què Jesús havia de ser endut al cel, decidí encaminar-se a Jerusalem. Envia missatgers davant d'ell, i ells, fent camí, entraren en un poble de samaritans a preparar la seva arribada. Però no el volgueren acollir, perquè s'encaminava a Jerusalem. En veure això, els deixebles Jaume i Joan li digueren: «Senyor, voleu que diguem que baixe foc del cel i els consumisca?» Però Jesús es girà i es reptà, i se n'anaren a un altre poble. Mentre es feien camí, un li digué: «Vos seguiré per allí on anireu». Jesús li respongué: «Les raboses tenen caus i els ocells nius, però el fill de l'home no té on reposar el cap». A un altre, Jesús li digué: «Seguis-me». Ell li contestà: «Senyor, deixa'm anar primer a soterrar mon pare». Jesús li digué: «Deixa que els morts soterren els seus morts. Tu ves i anuncia el regne de Déu». Un altre digué a Jesús: «Vos seguiré, Senyor, però primer deixa'm anar a dir adéu als de ma casa». Jesús li respongué: «Ningú que mira rere quan ja té la mà en la ladre no és digne per al regne de Déu».
Pues con esta llamada de Jesús a seguirle y de seguirle sabiendo que es un corazón que nos ama, y también con esa invitación que nos hace San Juan a los primeros discípulos, ¿no? San Juan Bautista es el que les dice a los primeros discípulos: «Mirad, ese es el Cordero de Dios». Y hoy te dice a ti también: «Mira, ese es el corazón que te ama». Pues con esta alegría, con toda la fiesta que nos rodea, desearos una feliz semana y un saludo desde aquí, desde COPE. Y
también avisar que el próximo 2 de julio tendrá lugar una cena del hambre en la Plaza Séneca, a favor de Manos Unidas, ¿no? Pues para también tener presente en el inicio, ¿no?, de este verano, pues toda aquella gente que pasa hambre, ¿no? Que podamos nosotros también pues compartir con ellos esa experiencia, ¿no? Pues de cenar humildemente y compartir pues con el resto de la comunidad vida y alegría.
Pues con todos estos deseos nos despedimos de vosotros y desearos una feliz semana y un abrazo de aquí, desde el equipo del Espejo de la Iglesia en COPE. Hasta la semana que viene.
Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario. Corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que espera, un corazón que perdona, te conoce y te toma de tu vida lo peor, que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. Decida a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios.